Bueno, la escuchábamos a Miriam Lewin, la titular de la Defensoría del Público, este organismo dependiente de la bicameral del Congreso, y la convocatoria, ¿no? 40 años de democracia, es hora de democratizar las comunicaciones. Ese es el lema con que se va a realizar el 29 de junio presencialmente aquí en Posadas, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, pero la posibilidad de participar también virtualmente, a distancia, virtualmente. Y bueno, interesante, ¿no? ¿Cuánto por después de la caída, la ley de medios de comunicación audiovisual, cuánto por trabajar para esa democratización de los medios de comunicación? Estamos en comunicación con Gustavo Bulla, que es el coordinador de estas audiencias públicas convocadas por la Defensoría del Público. Gustavo, muy buen día. Mariquita Torres, Beto Sepa desde Posadas, te saludamos, gracias por atendernos.
Hola, buen día.
Hola, buen día, ¿cómo están? No, al contrario, el agradecimiento mío.
Bien, ¿qué significan las audiencias públicas, Bulla?
Las audiencias públicas están mandatadas por la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. En el mismo artículo, el 19, que crea la Defensoría del Público, le dice a su titular que deberá realizar audiencias públicas regionales en todas las regiones del país durante todos los años, a fin de recabar inquietudes, propuestas, reclamos y hasta denuncias, si las hubiera, por parte de los públicos de todo el país. Así que, bueno, el reglamento de funcionamiento de las audiencias es bastante sencillo. Cada persona que se inscriba, sea de manera presencial o virtual, va a tener 5 minutos flexibles, no son terminantes, por supuesto, para desarrollar una idea, que puede ser a temario abierto, digamos, siempre que tenga pertinencia con los servicios de comunicación audiovisual. Y como decía recién el compañero, lo que ahí se plantea es, todos los años desde la Defensoría del Público introducimos un lema que funciona como una suerte de disparador. Y este año, tratándose en diciembre de la celebración de un ciclo inédito de continuidad democrática, estamos cumpliendo 40 años desde 1983, lo hemos vinculado a esos 40 años, que seguramente van a ser motivo de muchos balances en distintas áreas de la vida nacional, y adelantamos algo que se viene planteando en todas las audiencias públicas, y es que hay una insatisfacción decidida respecto de cómo se retrasa la democratización de los medios de comunicación, o del acceso en todo caso a la comunicación, que había dado un extraordinario paso en octubre de 2009 con la sanción de la ley, y que luego, primero con la injerencia de los grandes grupos concentrados y sus estribaciones hacia el Poder Judicial, y luego con la asunción de Mauricio Macri como presidente de la Nación, que le cercenó por decreto de necesidad de urgencia sus aspectos antimonopólicos que evitaban la posición dominante y demás, hoy estamos en una situación más complicada que la de 2009, a lo cual deberíamos sumarlo, trato de ser sintético, que en estos 14 años no fueron cualquiera 14 años, sino que somos contemporáneos a una avalancha de incorporación de nuevas tecnologías de la comunicación que antes no existían o que estaban en ciernes, me refiero a las redes sociales, a las plataformas de donde uno consume producciones audiovisuales tipo Netflix y demás, es decir, hoy el panorama es bastante más complejo, pero está claro que nuestra democracia, si quiere hacerle honor al nombre, va a tener que más temprano que tarde volver a debatir públicamente estas cuestiones.
Gustavo, este encuentro para la región noreste, ¿es el primero que se realiza a nivel nacional o ya se ha hecho alguno?
No, es el tercero de este año. En marzo estuvimos en San Juan para la región Cuyo. Ajá. Y en mayo en Córdoba para la región Centro. Ajá. Así que este es el tercero de seis. Esperemos, en un año complicado para hacer este tipo, organizar este tipo de convocatorias, porque al ser un año electoral, claro, tenemos elecciones desdobladas en todas las la cantidad de variables que tuvimos que combinar para armar el cronograma fue tremendo, y que conste que no acudimos a la inteligencia artificial.
cuando hablamos de audiencias públicas en búsqueda de democratizar la comunicación, democratizar la palabra, digo, ¿cuál es el alrededor de qué eje propone la Defensoría del Público, además por supuesto el tema de la democracia, pero digo, ¿qué cosas hay que democratizar en la comunicación audiovisual? ¿Qué es lo que todavía está pendiente? Algunos creemos que falta muchísimo, otros seguramente entienden que hay una libertad tal que no hay nada que saldar. ¿Alrededor de qué aspectos hacen falta trabajar la democratización en los medios audiovisuales?
Bueno, hay una cuestión básica, y es que el espectro radioeléctrico, las frecuencias que se utilizan para radio y televisión, es un bien escaso y finito, es decir, no es de goma. Ojalá hubiese 45 millones de frecuencias, entonces cada uno de nosotros al nacer, junto con el DNI, nos darían una frecuencia. Después el lío sería a ver cómo nos ponemos de acuerdo para quién habla y quién escucha, pero bueno, sería otro problema.
Y también para que uno no se quede con 5 y alguno se quede sin 2.
Bueno, es que ese es el problema, es claro, que es escaso, y al ser escaso, cuando alguien se queda con la mayor parte de esa frecuencia, eso significa lisa y llanamente que está silenciando a una mayoría de otros, no a algunos. Entonces, democratizar la palabra significa que todos los argentinos y argentinas nos podamos expresar y que no sea a favor de este derecho a la comunicación sea solo ejercido por quien tiene la capacidad económica de concentrar los medios. También. Justamente el derecho a la comunicación es un derecho humano básico, por lo cual está en cabeza de todos los argentinos y argentinas.
Ahora pregunto sobre esto justamente, que tiene que ver con la distribución de el espectro radiofónico. Digo, acá hay una ley de servicio de comunicación audiovisual que por decreto se le bajó los artículos que buscaban democratizar el espectro radiofónico. Desde la Defensoría del Público, ¿se realizó alguna acción en estos años para ver de recuperar esos artículos que, ya que por decreto fueron eliminados, que por decreto sean restituidos?
Sí, bueno, eso le corresponde, digamos, la Defensoría del Público se ha manifestado públicamente, uh-huh, ha elevado, esta es una temática que aparece una y otra vez en todas las audiencias que venimos realizando desde 2021 con la titularidad de la Defensoría del Público de Miriam Lewin, que fue nominada a mediados de 2020 en plena pandemia. Bueno, esto lo venimos elevando a los distintos a las distintas organismos competentes, lo venimos haciendo público, manifestando y demás. Acá lo que hace falta es una voluntad política que evidentemente ya deberíamos dejar de esperar durante por lo menos este año, de un gobierno nacional o de sectores del Congreso de la Nación que en serio se pongan a debatir. Primero, para revertir esos decretos de necesidad y urgencia. Es una incongruencia absoluta que la ley más discutida, debatida, participativa de los 40 años de la democracia, simplemente con un decreto de necesidad de urgencia haya sido tan debilitada. Si bien la mayoría de los artículos siguen vigentes, se le partió el espinazo, claro, que tenía que ver con ponerle límites al monopolio. Por eso yo decía que me parece que más temprano que tarde nuestra sociedad, y cuando tenga un gobierno que tenga la voluntad política, la convicción y sobre todo el coraje de enfrentar a semejante poder, seguramente volveremos a debatir y a avanzar en una regulación que siempre es desigual, digamos, en los estados nacionales corren una carrera contra el avance tecnológico que es infinito, ¿no? Si bien los avances tecnológicos también, como ha pasado a lo largo de la historia de los medios, han sido apropiados en parte por el campo popular, normalmente lo que sucede es que ante la aparición de nueva tecnología el uso que se le da es el que favorece la concentración, el discurso único y demás. En esa pelea seguramente vamos a estar mientras estemos en este plano, digamos, no es una batalla que se termina un día, como muchos por ahí nos gustaría. Es una constante lucha por una democracia que sea cada vez más democrática.
Gustavo, de los dos encuentros anteriores, Cuyo, Región Centro, ¿podés desprender algunos ejes? Hablaste hasta de la posibilidad de hacer denuncias, por ejemplo, pero ¿podés determinar algunos puntos comunes en cuanto a lo volcado en esas audiencias por el público, fundamentalmente? Se me ocurre que lo primero que tenemos que poner atención es al reclamo del público, ¿no?
Sí, esto viene apareciendo, hay dos tipos de planteos. Algunos que son de carácter horizontal, diríamos, para todas las regiones, y otros que tienen algunos particularismos según la región que se trate. Lo que ha aparecido como común, y no tengo duda que va a aparecer ahora en Posadas, y luego en Jujuy, La Plata y Río Gallegos, que van a ser la audiencias públicas programadas para este año, es lo que tiene que ver con la reposición justamente de lo que estamos hablando, de una legislación democrática adecuada a los nuevos tiempos de la comunicación también, que incorpore de manera dificultosa, pero no, el Estado no puede eludir esa responsabilidad de ponerle regulación a redes sociales que forman parte de corporaciones ya globales, ni siquiera nacionales, pero que se hace por el uso cotidiano y demás masivo, se hace imprescindible que resguardemos algunos derechos, sobre todo teniendo en cuenta que quienes por ahí más consumen alguna de esas redes sociales son niños, niñas y adolescentes y demás. Eso por un lado. El tema de la conectividad, la necesidad de homogeneizar el acceso a la banda ancha, digamos, que hoy ya no es un lujo, sino que se transformó en una necesidad, digamos, a partir de la pandemia. El uso intensivo de la banda ancha, que sirvió en muchos casos para estudiar, para trabajar, para comprar y hasta para festejar cumpleaños, hoy es un uso que debería ser mucho mejor distribuido, como tantos otros bienes que están distribuidos de manera desigual en nuestra patria, ¿no? Lamentablemente, pero digamos es una necesidad que tenemos de homogeneizar. Ahí hay un decreto, hay que recordarlo, hay un decreto, el 690 del 2020, que establecía el carácter de servicio público,
claro,
para todas estas tecnologías,
claro,
y que está durmiendo el sueño de los justos en algún
Suprema.
Juzgado judicial, ¿no? Otra vez
sí,
el poderío,
otra
vez
que
el
misma...
poderío económico complotado,
claro,
con sectores de el poder judicial, incluida la Corte Suprema de Justicia,
sí,
hoy en el banquillo de los acusados en el Congreso de la Nación,
uh-huh,
otra vez falló en contra de la mayoría, la inmensa mayoría de los argentinos, que arbitrariamente recibimos todos los meses aumentos a estos servicios como si hiciera falta para complicarle la vida a los trabajadores y a las trabajadoras. Eso como temas más generales.
Bien.
Y también podríamos incorporar el tema de ponerle algún límite, buscar de ponerle límites a la circulación de discursos de odio y demás, tanto por las redes sociales como por los medios masivos de comunicación, discursos que discriminan a las mujeres, a las distintas opciones sexuales, a los pueblos originarios, discriminan ya por,
sí,
en algunos casos parecieran que disfrutasen de hacer distingo entre argentinos de primera y argentinos de
sí,
otra categoría.
Bueno, no solamente la discriminación, también la violencia mediática, la violencia,
claro,
política que se ejerce en los medios de comunicación, por conductores de programas de radio y televisión que son realmente,
claro,
escandalosos, y que uno dice, ¿hasta dónde uno puede como audiencia seguir permitiendo, por lo menos el segmentos de la audiencia que entienden que eso es violencia pura, que termina horadando a la democracia en tanto y en cuanto tiene un nivel de influencia en la opinión pública que la verdad que es escandaloso? Y así tenemos personajes como Milei hoy en la escena política argentina.
Sí, y lamentablemente este año nos vamos a tener que preparar para que nuestra capacidad de sorpresa se vea,
sí,
otra vez desafiada, porque al ser una contienda electoral, seguramente en algunos casos va a subir la apuesta con estos discursos descalificatorios que promueven la violencia.
Ahora, ¿pero hay algún nivel de sanción o de advertencia, alguna herramienta que realmente permita que uno diga, bueno, por lo menos vamos a apelar a esto, aunque después no nos hagan caso, pero que se pueda apelar a alguna herramienta para frenar, o nada se puede hacer en pos de la libertad de expresión?
No, se pueden hacer algunas cosas. De hecho, desde la Defensoría del Público se cita a los responsables de los medios donde se profieren esas manifestaciones violentas, antidemocráticas y demás. Es notable cómo la Defensoría del Público, que constantemente recibe denuncias, cómo tiene picos de denuncias ante determinadas declaraciones que toman estado público a nivel nacional, las expresiones más o menos recientes de dos periodistas sobre la responsabilidad de la vicepresidenta Cristina Fernández sobre la enfermedad de su hija,
claro,
o ese tipo de barbaridades que generan la repulsa de buena parte de la población. Se hace eso, se eleva a los organismos que corresponden. ENACOM tiene herramientas para, aún con lo que quedó de la ley, como para sancionar los, a través de los artículos 70 y 71, los discursos discriminatorios, violentos y demás. A veces lo hace, a veces no lo hace. Bueno, también ahí, como dice Víctor Hugo Morales, también tenemos que trabajar de ciudadanos, ¿no? Muchas,
claro,
veces,
claro,
muchas veces uno tiene que exigirle a las autoridades que cumplan con su deber. No basta,
uh-huh,
simplemente con que un organismo como este, que está creado para tal fin, la Defensoría del Público, lleve adelante, sino que también sean los propios ciudadanos los que tomen un rol más activo,
bueno,
y no se resignen a naturalizar este tipo de expresiones que, mirá, como coincido con vos, nos sorprenden todos los días.
Justamente base en lo que pensaba, tenía pensado preguntarte, ¿han tenido estas audiencias anteriores en Cuyo y Región Centro, han tenido asistencia del, llamémosle, público común? O digo, el riesgo de estos encuentros me parece que a veces puede estar también en ese microclima de nosotros los comunicadores, y precisamente el organismo en el que vos estás es una invitación a que el público se pronuncie sobre sus necesidades de información, de entretenimiento, bueno, de comunicación en definitiva.
Digamos, esa es nuestra apuesta cotidiana. Por eso, cuando tenemos una audiencia pública, me dicen, hay una nota a las 4 de la mañana de no sé dónde. ¿Podés? Puedo, digo. Sí. ¿Por qué? Porque tratamos de llegar a los oyentes comunes, de a pie, claro, o que ven televisión, o que leen algún portal y demás. Y tratamos de quitarle el halo de tecnicismo que puede, exacto, tener esto, y que se vea que el derecho humano a la comunicación es un derecho, exacto, humano para todos, exacto, por el solo hecho de ser habitantes de nuestro país. Muchas veces nos preguntan, cuando hablamos de la inscripción, dice, ¿y qué requisito hay que tener? Claro. ¿Cualquiera puede participar?
Claro.
Por supuesto. El único requisito que ponemos por cuestiones organizativas es ser habitantes de una de las 4 provincias, en este caso, que conforman la región NEA, Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa, pero por cuestiones organizativas, si no se podría hacer una gran audiencia nacional y listo. Pero al contrario, sí, por supuesto que hay una tendencia a los que son militantes, activistas, profesionales, más vinculados a los medios, estén presentes, y también hay de otras temáticas de organizaciones, de otras temáticas de la sociedad, pero que el discurso de los medios los afecta particularmente. Ajá. Y ahí tenemos a organizaciones feministas,
claro,
de personas trans,
claro,
de personas con discapacidad, de adultos mayores. Es decir, el espectro es bastante amplio y muy representativo, pero entiendo lo que decís vos y lo comparto, de que personas anónimas del pueblo simplemente participen para hacer valer sus derechos, ¿no? Y hacer oír su voz.
No, por eso también nuestro interés de brindarle por lo menos esta mínima difusión como una invitación a nuestra audiencia también, a cada uno de nuestros oyentes, a que está abierta esta posibilidad.
Pero además está abierta la posibilidad de que se inscriban para participar con alguna exposición sobre algún tema particular que tenga que ver con el eje de esta audiencia, ¿no, Gustavo?
Claro. Claro. Y un poco a colación de lo que me preguntaban recién, hay toda una línea que se trabaja en el campo académico en lo que tiene que ver con comunicación y educación, que habla de alfabetización mediática. De hecho, también la Defensoría del Público trata de contribuir a eso. Ya los medios de comunicación son un elemento demasiado importante como para que no le prestemos atención, por ejemplo, en nuestro sistema educativo. Yo, digamos, desde la escuela primaria debería haber algún espacio destinado a que nosotros vayamos entendiendo cómo funcionan los medios de comunicación, cómo lo que se dice así no necesariamente es la verdad revelada, y cómo como público, eventualmente, y si podemos hacer uso de la voz mucho mejor, debemos tener una actitud activa, no simplemente consumir y repetir lo que se dice, que muchas veces es el efecto que termina causando y nos trae dolores de cabeza a todos por igual, ¿no? Bueno, este año que vamos a elecciones esperemos que no se cumplan los peores pronósticos.
Así es. Gustavo, bueno, recordamos entonces el 29 de junio.
Jueves 29 de junio, en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones, sede Posadas. 10 horas es la...
A partir de las 10 horas, los que se hagan presentes, los que opten por conectarse por Zoom, bueno, nuestro equipo de organización se va a ir comunicando con todos los inscritos para estimar la hora a la cual deberán conectarse. La inscripción cierra el 26 de junio, ahí en el spot en el que hablaba Miriam, era lo único que no estaba señalado, y se hace en www.defensadelpublico.gov.ar, un formulario electrónico muy sencillo con datos personales, datos de contacto y la opción por participar presencial o virtual.
Y ahora, ¿esta inscripción es para la participación en presencia o para la participación en exposición, para exponer algún aspecto en la
universidad? No, esto es para ingresar a la lista de oradores y hacer uso de la palabra.
Bien,
quienes quieran asistir, sea de manera presencial o saber qué es lo que así se discute, cuáles son los temas que se tratan y demás, lo pueden hacer, como decía recién, de manera presencial o ingresando a la misma página de la Defensoría del Público o a su canal YouTube. Vamos a transmitir toda la audiencia pública en directo, de manera tal de que quien le interese el tema y que por distintos motivos o personales o porque piensa que no tiene algo para decir importante por lo que fuera, pero le interesa la discusión, puede echarle un vistazo conectándose al canal de YouTube de la Defensoría del Público, lo googlean y fácilmente van a acceder.
Excelente. Bueno, Gustavo, bueno, muy claro, nosotros estamos permanentemente con el anuncio del spot de Miriam Lewin, así que volveremos sobre el tema hasta el 29 recurrentemente. Estamos muy interesados en ello y sobre todo en que nuestra audiencia se sume a esta convocatoria. Muchísimas gracias.
Me parece buenísimo y si se dan una vuelta ya por la facultad, saludaremos personalmente.
Por supuesto.
Vamos a estar. Claro. Ya nos estamos inscribiendo además.
Bueno, esa es la otra, que es haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Yo recomiendo que se vayan inscribiendo, yo también hago lo mismo y dejo todo para el último día. Pero si se van inscribiendo, a nosotros nos resulta más fácil por cuestiones organizativas.
Bien, Gustavo, muchas gracias y un abrazo. Nos estamos viendo. Muchas
gracias. Igualmente, gracias a ustedes por la difusión.
Chao, buenos días.
En el eco de la realidad, hay un recorte de la realidad.
Hablábamos con Gustavo Bulla, que coordina las audiencias públicas convocadas por la Defensoría del Público con la consigna: 40 años de democracia. Es hora de democratizar las comunicaciones.
Dejanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075 y contala como quieras. Hasta las 9.